que con la famosa Omicron que se detectó en Sudáfrica, la advertencia de la Organización Mundial de la Salud de decir que es una variante que se va a extender por todo el mundo, que hay mucha preocupación, que es mucho más contagiosa. Y obviamente esto empieza todo este bombardeo de información, porque al mismo tiempo hay artículos, o ustedes pueden ver en los noticieros, o los científicos, los investigadores, que dicen tampoco hay demasiada información sobre esta nueva variante, pero el bombardeo de información ya empieza a entrar nuevamente en nuestra cabeza y es como que nos sentimos desinflados, o como que algunos pensamos que esto no termina más, que a pesar de las vacunas, porque ya están pensando también en nuevas vacunas, la verdad que es todo un combo de sensaciones y de emociones que seguramente deben estar pasando por nuestras cabezas. Pero para hablar un poquito más acerca de esto, estamos en comunicación telefónica con el licenciado Facundo Juárez. Licenciado, buenos días, Luciana lo saluda.
Buenos días, Luciana, ¿cómo estás?
Un gusto tenerlo con nosotros. Licenciado, gracias por estos minutos con nosotros. Y bueno, a ver, ¿cómo enfrentar ahora esto de esta nueva variante? Que, a ver, si bien seguimos en pandemia, licenciado, todos decimos, bueno, estamos vacunados, sabemos cómo cuidarnos, pero de repente se encienden de nuevo todas las alarmas con esta nueva variante. Y creo que muchos decaen o se desinflan o dicen, bueno, ya está, tiramos la toalla porque esto no termina más. ¿Cómo se comporta nuestra cabeza ante estas nuevas informaciones, licenciado?
Sí, increíblemente pareciera una historia repetida, ¿no? Uh-huh. ¿No? Hace mucho tiempo estábamos en la misma incertidumbre y ahora la historia se vuelve a repetir y se vuelven a observar los mismos mecanismos neuróticos que tenemos los sujetos, que es un intento siempre de evitación, ¿no? Uno siempre intenta evitar y refugiarse en la fantasía muchas veces, que son típicos mecanismos, digamos, uno lo puede notar en la cotidianidad, no sé, por ejemplo, alguien que tenga que rendir un examen, tal vez fantasea con la finalidad de aprobar el examen, pero después llega a su casa y no hace nada por estudiar, digamos, ¿no? Y se pone a ver una serie de Netflix. Estos mecanismos de evitación neurótica que tienen que ver con refugiarse en cierto sentido en la fantasía, intenta justamente evitar los factores de displacer, o los factores de dolor, de sufrimiento, que tienen que ver con la realidad. En este caso estamos hablando de, nuevamente, otra posibilidad de que exista un nuevo peligro que está al acecho. Ahora bien, ahí tenemos otro factor que significa el miedo, ¿no? No, tal vez no estamos todavía inundados por el miedo, al menos se nota eso. No inundados por el miedo porque más o menos se tiene noción de lo que se enfrenta, por más que sea una nueva variante. Pero sí en un estado de alerta, ¿no? Un estado de alerta permanente que conlleva cierta angustia ante lo desconocido, ante la nueva incertidumbre, ante la nueva posibilidad. Lo cierto es que cada vez el sujeto... el hombre, digamos, la persona media, está cada vez más alejado de aquellos factores de la ciencia que no podemos entender. Digamos, hoy en día hay muchas cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance, a diferencia de otras épocas en las que tal vez existiera posibilidad de acercarse al conocimiento de una manera más, un poquito más amena. Hoy en día estamos totalmente fuera del alcance y no sabemos cómo siquiera mutan los virus hasta punto tal que los mismos científicos no pueden dar respuesta. Entonces, claro, crea una situación de miedo, o de alerta, mejor dicho, todavía no de miedo, pero sí de un estado de alerta y de vigilancia en los sujetos.
Ahora, licenciado, esta pandemia, que sin lugar a dudas ha tenido un impacto desproporcionado, podríamos decir, ¿no?, en millones de personas, y no vamos a hablar solamente de los adultos, porque también hay grupos de personas que también se han sentido tremendos, digamos, con esta pandemia, estar socialmente aislados cuando por naturaleza somos seres absolutamente sociables. Experimentan hoy un grado de salud, digamos, que no es el adecuado. Y usted habla de el miedo que esto genera y del sistema de alerta que también genera estas nuevas variantes. Pero sí, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, el fin de semana particularmente me ha tocado decir, che, pero nosotros estábamos pensando, por ejemplo, en unos días en el verano, pero con todo esto seguramente ya nos van a volver a encerrar y seguramente vamos a volver a lo que ha sido el principio de la pandemia. Y eso es como que lo escuchaba y pensaba decir, pensar que esto que ya lo hemos vivido hace 2 años atrás vuelve a estar latente nuevamente.
Sí, sí, incluso cuando todo comenzó, digamos, tal vez había incluso un poquito más de credulidad, en el sentido de que uno piensa siempre estas cuestiones en cuestiones casi de una forma un poco animal, en el sentido de detectar que algo está cerca o lejos, digamos. Entonces uno veía en un principio, esto sucede en Europa, esto sucede en China, esto está lejísimo, digamos, no va a llegar aquí, ¿no? Por más que vivimos en un mundo globalizado, no es lo mismo que lo que sucedió en aquel momento con la gripe española,
claro,
en 1918, en donde claramente, obviamente, no estábamos en un mundo globalizado, por lo tanto, no llegaba tan rápido las enfermedades. En cambio, hoy, en un minuto, llegó de China para aquí, en muy poco tiempo. Y esta credulidad la seguimos teniendo de cierta manera. Ahora estamos en, todavía esto está en Europa, digamos, ¿no? Está sucediendo en Europa y uno intenta tranquilizarse con estos mecanismos de evitación, como por ejemplo decir, bueno, allá es invierno, ¿no? De repente todos somos un poco infectólogos, decimos, no, el invierno crea más peligro, o el frío crea más peligro. Y fíjense que las personas muchas veces, ahora en la cotidianidad, tienen el barbijo puesto, por ejemplo, el tapabocas, de una forma casi, le diría, como protector emocional. ¿Por qué digo como protector emocional? Obviamente sabemos las ventajas del tapabocas y todo lo demás, pero así como se lo usa hoy, como se está usando, digamos, el tapabocas por debajo de la nariz, el tapabocas por debajo de la boca, bueno, obviamente así no tiene ninguna
utilidad. No tiene sentido, claro.
Claro, no tiene ningún sentido, pero sí tiene un sentido a nivel de protector emocional. Ustedes fíjense que a veces las personas se lo colocan cuando va a hablar con otra persona, se lo coloca mal, digamos. O sea que hay una cuestión, un factor psíquico de pensar esto, por ejemplo, el uso de barbijo, como un protector emocional, digamos, yo lo tengo. Tengo mi factor profiláctico, digamos, en la boca y nada más. Pero no me importa si funciona o no funciona. Hay como esta cuestión de vivir refugiado en la fantasía de que el barbijo funciona así. Mientras yo lo tenga puesto, mientras lo lleve en el bolsillo, estoy resguardado.
Estoy protegido.
Claro. Estoy protegido. Lo mismo está pasando ahora con lo que son las vacunas, digamos. Por ahí tal vez está... Sabemos las ventajas de la vacuna, por supuesto, pero aún así hay una cuestión fantasiosa de que uno está vacunado y ya, tiene la vida eterna asegurada,
y no pasa nada.
Más o menos.
Ahora,
claro, para nada, exactamente.
Licenciado, ¿y cómo hacemos entonces para recibir toda esta información por parte de infectólogos, de investigadores, de nuevas vacunas? ¿Cómo hacemos, digamos, para enfrentar esta nueva variante en la que no se encendió tanta alerta con la Delta, por ejemplo, que sabíamos que era una nueva variante, que era más contagiosa, pero con esto es como que me da hasta la sensación, particularmente hablando, de que fue distinto?
Sí, claro, sí, claro, está siendo distinto también en las principales capitales europeas. Definitivamente, a veces... Lo que nos ha enseñado también el mundo de la pandemia, esto ustedes como comunicadores sociales lo saben mejor, digamos, ha sido el tema de la mala información muchas veces, ¿no? Uh-huh. Que sigue circulando, sigue existiendo cierto mundo denominado conspiranoico, ¿no? Que ha salido a la luz de una manera que uno en un principio decía, bueno, estas teorías dan risa, y hoy en día vemos que cada vez más personas lo creen, ¿no?
Sí.
Entonces, por un lado tenemos un grupo de personas que tienen un gran pánico a lo que está sucediendo, personas que han sufrido muchísimo, digamos, hoy en la clínica uno puede recibir pacientes que han estado muy mal, han estado internados, la han pasado muy mal y la siguen pasando mal, ¿no? Porque hay pacientes que recientemente me ha tocado escuchar a una persona, una persona joven de 41 años, que después de estar hace más de 8 meses que ha salido, digamos, del COVID, hasta el día de hoy tiene problemas respiratorios. O sea, no puede hablar fácilmente sin agitarse, por ejemplo, ¿no? O marearse cuando hace algún ejercicio, ejercicio físico, digamos. Entonces, evidentemente, por este campo, por este lado, vamos a tener un gran pánico a la nueva variante, ¿sí? Pero la idea ahora es recibir la nueva información del nuevo virus con un poco más de certeza, en el sentido de que al menos ya hemos pasado por esto recientemente. No estamos tan inocentes, digamos, ante la presencia del virus. Sabemos cuándo son los factores para cuidarnos. Digamos, la respuesta siempre es una respuesta que está del lado de la sociedad.
Claro.
No hace falta ni encierro ni nada. Estos factores se llegasen a cumplir, digamos. Ahora sí, las políticas sanitarias definitivamente tal vez tengan que ir por otro lado, ¿no? Por un lado más, apuntar cada vez más a la concientización social, no tanto a la vara del castigo, de la sanción, digamos, ¿no? Porque hoy creo que hay que apuntar mucho más a la responsabilidad de la sociedad como conocedora de lo que ha sido la pandemia, lo que es la pandemia hasta el día de hoy.
Seguro. ¿No? Sí, bueno, uno por ahí también, licenciado, lo que decíamos al principio, ¿no? Se bajonea, dice, bueno, no, esto no va a terminar nunca. Ya vamos, en diciembre vamos a cumplir 2 años prácticamente de pandemia, y seguimos y aparece nueva variante, que es capaz que para los científicos o los investigadores o los infectólogos es normal y esperable, digamos, porque, bueno, sabemos cómo los virus van mutando. Pero bueno, todos deseosos de que algún día podemos estar liberados un poco de todo esto, ¿no? Seguramente.
Sí, claro, el mecanismo de evitación que se produce en la psiquis a veces es este. Digamos, uno dice virus, pero en realidad lo que está haciendo es una asociación directa, cuando se entra en pánico, con la muerte. Digamos, lo que representa la muerte, esto que parece algo obvio, digamos, que es como seres finitos y todo este discurso, muchas veces lo negamos, vivimos como si no fuera así, intentamos proyectarnos permanentemente las personas hacia el futuro, digamos, o sea, sin pensar en que nos podemos morir. Uno dice, en 5 años voy a comprar mi casa, en 10 años voy a comprar un auto, no sé.
Claro, la incertidumbre, ¿no?
Exactamente, uno que se proyecta al futuro, y cuando tiene esta cuestión latente al costado, esta sombra del virus permanente, la sombra que se posa, digamos, sobre todos nosotros, estamos como en la cuestión de que no nos permite proyectarnos libremente, ¿no?
Exacto.
Porque tenemos la sombra de, no solamente de la muerte en el sentido de lo que puede producir el virus, sino de los desastres sociales que ha producido, sociales, económicos, políticos, psíquicos, por supuesto, ¿no? Que son en donde más ha incidido el virus.
Seguro, seguro que sí. Licenciado, gracias por estos minutos con Radio Nacional, ¿eh? Muchas gracias.